107.1 Radio Salobreña.
Hola, soy Gabriel Jerónimo y quiero invitaros al programa literario de Radio Salobreña. ¿Y tú qué escribes? Cada sábado a las 9 de la mañana conoceremos a escritores de nuestra zona, pero tú también puedes ser nuestro protagonista. ¿Y tú qué escribes? Te esperamos. Hola, buenos días. Desde el programa ¿Y tú qué escribes? Queremos agradeceros una vez más, y ya van muchas, y muchas más que van a ser, que sigáis escuchándonos, tanto si es en directo como si lo hacéis a través de la página de Radio Salobreña, buscando Óyenos en directo. Soy el último de la fila, pero sin Manolo García. Hoy os voy a hablar de algo que todos los seres humanos buscamos incesantemente, incansablemente, infatigablemente, tenazmente, obstinadamente, persistentemente, activamente y muchas más mentes que hay por ahí. Ser feliz. ¿Y qué es ser feliz? Pues es un estado caracterizado por satisfacción o alegría, indicativo de placer. Según la RAE, la felicidad es el estado de grata satisfacción espiritual y física. Seguramente quien lo escribió sería cura. Para la IA sería una mezcla de emociones positivas buscada a través del placer, hedonismo o de un propósito vital y valores. A ver si lo digo bien. Eudaimonía, promovido por Aristóteles, virtud, la razón, el equilibrio. Para Epicuro, hedonismo, el placer como ausencia de dolor físico, aponía, y la tranquilidad del alma, ataraxia. Según los estoicos, se alcanza aceptando el destino, teniendo una independencia emocional. Pero vamos a ver qué sugiere a los grandes genios ser feliz. Para Kant, es un concepto relativo y subjetivo, más ligado a la satisfacción personal que al deber moral. Según Ortega y Gasset, sería la coincidencia entre lo que queremos ser, la vida proyectada, y la vida efectiva, lo que somos. Para Jorge Luis Borges, uno puede fingir muchas cosas, incluso la inteligencia. Lo que no se puede fingir es la felicidad. Decía Hermann Hesse que la belleza no hace feliz al que la posee, sino a quien puede amarla y adorarla. Según Sócrates, la alegría del alma forma los días más bellos de la vida. Heinrich Heine, mi alma se parece al mar, tiene olas y tempestades. Y continúa, ¿no? Para Albert Camus, no hay felicidad si las cosas que creemos son diferentes a las que hacemos. Dice el escritor japonés Murakami que no puedes encontrar la felicidad en el mismo lugar donde la perdiste. Para Søren Kierkegaard, la felicidad no se encuentra fuera del ser humano, sino en el interior. Pero para Jean-Paul Sartre, la felicidad no es lo que uno quiere, sino querer lo que uno hace. voy a leer una canción de Benedetti titulada Defensa de la Alegría. Dice así, no la voy a cantar, vaya, la voy a leer. Defender la alegría como la trinchera, defenderla del escándalo y la rutina, de la miseria y los miserables, de las ausencias transitorias y las definitivas. Defender la alegría como un principio, defenderla del pasmo y de las pesadillas, de los neutrales y de los neutrones, de las dulces infamias. Defender la alegría como una bandera, defenderla del rayo y la melancolía, de los ingenuos y de los canallas, de la retórica y los paros cardíacos, de la endemia y la academia. Defender la alegría como un destino, defenderla del fuego y de los bomberos, de los suicidas y los homicidas, de las vacaciones y del agobio, de la obligación de estar alegre. Defender la alegría como una certeza, defenderla de Dios y del invierno, de las mayúsculas y de la muerte, de los apellidos y las lástimas, del azar y también de la alegría. La felicidad está en todas partes. Sal y búscala, o coge un libro y seguro que también la hallarás. ¿Y sabes por qué? ¡Exacto! Porque un libro mola. Hoy es 7 de marzo. Sí, y hace apenas unos días nos comíamos la uva y cenábamos con la familia. Cambiábamos el calendario del pasado año por el nuevo que nos trajeron de una agencia de seguros o una caja de ahorros o de un taller de coches. Una cosa es segura, que en todo ello nos quedan los mismos días para que termine este. Y son muchos. A disfrutar. Es el Día Mundial de los Cereales y Día Mundial del Campo. Felicidades a esas personas que trabajan día a día, de sol a sol, abonando, cultivando y sacando de esta bendita tierra todos los alimentos tan necesarios para que podamos seguir comiendo, poder seguir viviendo. Gracias. Hoy nos acompaña en Y tú que escribes, Guillermo García Prieto. Hola, Guillermo.
Buenos días, buenos días.
Gracias por dedicarnos parte de tu tiempo y de tus escritos. ¿Cómo llega un leonés a la costa tropical?
La verdad que por casualidad, ¿no? Siempre a través del conducto de una mujer, ¿no? Que al menos para mí.
Ya lo decían los chinos.
Que entonces mi suegro tenía un apartamento aquí en Almuñécar, que lo compró en el año 75. Al cabo de los 2 o 3 años yo me novié con su hija. Y bueno, y ya sabes dónde va el hombre, dónde va la mujer, ¿no? Y entonces me trajo para acá, que yo para mí esto era un territorio desconocido, completamente. No sabía ni que existía, ¿no? Y la verdad, desde mi primera visita, hace ya 40 años, 40 y alguno, la verdad, no hemos dejado de venir. De hecho, desde que nos hemos jubilado vivimos aquí. Y aquí le han salido los dientes a mis hijos y todos estamos enamorados, no solamente de Almuñécar, sino de toda esta zona que definen también como la costa tropical.
La costa tropical. Muy bien. Eres de un pueblecito muy pequeño. ¿O naciste?
Sí, sí, yo nací, es un pueblo que se llama Magal de Cepeda.
Magal de Cepeda.
Que es una pena, estuve el año pasado y quedan 25 vecinos, ¿no?
Según el censo salen 345.
Sí.
Se ve que será en verano cuando hacen el censo.
No, en invierno. En verano va la gente que va de Madrid, de Barcelona, que tiene una casa allí.
La casa y bueno, de los abuelos.
Sí, por no romper las raíces, el arraigo con el sitio donde...
Sí, lo que llamamos la casa del pueblo.
La casa del pueblo. Y es una pena, la verdad, porque las condiciones de vida en los pueblos de Castilla, y sobre todo si son pueblos tan pequeños, pues la verdad no es para echar cohetes, ¿no? Ah. Y me temo que a lo mejor dentro de X años formará parte de
la España vaciada.
De la España vaciada y de la larga lista de pueblos abandonados. Pero bueno, la vida es así y hay que tomarla.
Sabes que hay una tendencia, sobre todo entre norteamericanos sí. de Estados Unidos, sí. lo digo mal cuando digo norteamericanos,
sí.
que se están jubilando y están comprando pueblos. Viniéndose para reformarlo y hacer turismo en el interior. Pueblos de Soria, de Segovia, de por ahí que han sido abandonados. Mm. Sí, sí, salen muchos casos de esto.
La verdad que sí. La verdad que mi pueblo, al que yo amo, quiero y de hecho
sí, la tierra siempre
para mí, Magal de Cepeda, que es el sitio donde yo nací. Siempre estará en mi mente y en mi corazón, que es el sitio donde nació mi madre, toda mi familia, y realmente, la verdad, me da mucha pena. No es un pueblo que tenga mucho encanto, la verdad. Yo sé que hay pueblos más bonitos, pero para mí es bonito en cuanto al sentimiento
y la
creencia.
Y
me da igual.
Toda la vida.
Aunque tenga las calles sin asfaltar y bueno, y siempre falten cosas, pues bueno, pues forma parte del corazón.
Del encanto, claro.
Del encanto.
Magal significa poblado de la hechicera.
Pues no sabía.
No lo sabía.
No lo sabía.
Yo es que soy muy, muy rebuscado, como decimos por aquí. O también pueblo grande. Sabes que por aquí tenemos, que será similar, supongo, el pueblo de la bruja. ¿No te suena?
No me suena. ¿Y cuál es?
Es Soportújar, que está en la Alpujarra. Están poniendo una forma allí de serpientes,
ahora,
dragones y cosas. Está muy bonito y ha pegado un estallido turístico fenomenal para toda la...
Como dice, sí, eso de las brujas, sí, ahora que lo dices, sí, sí, efectivamente, sí, lo de Soportújar. Y como dicen los gallegos, no hay, pero... A ver las ailas.
Sí, sí. ¿Qué has publicado hasta ahora? Porque yo venía confundido. Pensaba que este era tu segundo trabajo y me estabas comentando que ya has terminado el cuarto. Aunque no lo tenga editado.
No está publicado, ¿no?
Sí.
El primero, Vidas Cruzadas, que tuvo mucho éxito. La continuación fue La Trama Neri. Y este tercero es El Administrador Fiel.
Sí, pues yo solo tenía estos dos, perdón. Solo tenía estos dos, el Administrador Fiel, que no sé a quién se refiere porque no conozco a ningún administrador fiel. Es broma. he estado buscando hasta cuántos administradores a nivel español, estadounidense, hay con temas, problemas legales.
Sí. Antonio Larrea, que es el protagonista, es una historia... para mí preciosa, ¿no? Es una tragedia, es un drama, más que una tragedia, es un drama. El administrador, para quien la lea, y no quiero yo desvelar nada, es fiel por amor. Es fiel por amor, pero no quiero continuar porque no quiero desvelar
pero,
nada.
No, pero que la fidelidad es amorosa, no económica.
No, es el administrador de una familia muy rica.
Ah, vale.
Una familia muy rica, pero él continúa ahí, aparte de todas las cortapisas, todos los problemas que tiene, sigue ahí por amor. Pero no quiero seguir. Me gustaría, bueno, después, fuera de micrófono, sigue, te lo voy a comentar.
Coméntanos,
¿no?,
algo sobre las dos anteriores, Vida
La primera se publicó en el año 21. Yo soy de un lector, me comía, te puedo decir, desde que tenía 10 años. Estoy hablando del año 64, yo nací en el 54 y entonces no había internet ni nada, y para un chaval de Ponferrada, que era donde vivían mis padres y donde yo vivía hasta los 17 años, entonces ni televisión había, no había televisión, y los únicos entretenimientos que había para un chaval era jugar al balón en la calle, y a lo mejor al cabo de una hora decía uno de ellos: ¡Guillermo, que viene un coche! Y ala, todos se separaron y tal, y continuamos. Y La Doble Sesión, que nunca se me olvidará, en el cine de esa, los domingos a las 3 de la tarde. Y aparte de eso, era leer. Yo puedo decir, y sin ser petulante, que con 10 años me leía a Peter Back, a Somers Maugham, a todos los y muchos narradores norteamericanos, y todo lo que caía en mis manos. Y fue una costumbre que nunca perdí. Nunca perdí. La perdí cuando hice la carrera de la Facultad de Derecho. Entonces, claro, a mí la lectura de novelas y de cuentos lo tuve que dejar, ¿no? Y sí, cuando, claro, terminé la carrera...
Tienes que abarcarlo un tiempo para...
Y cuando terminé la carrera, dije, bueno, ahora es el momento de retomar la lectura. Oye, escogía un libro, Gaby, el que fuera, ¿no? Un libro gordito, ¿no? Y a la página 20 tenía que dejarlo porque no podía. Y entonces, una vez oyendo en un programa de televisión a Leopoldo Calvo Sotelo, el que fuera presidente del gobierno, que dijo que en principio era una persona muy culta. Era Leopoldo Calvo Sotelo, después la cuestión de políticas lo deja aparte, pero sí, era una persona muy culta, sí. Era muy culta. Y dijo que cuando llegó a ser presidente del gobierno, todas sus aficiones, la lectura, tocaba muy bien el piano, todo ese tipo de aficiones los tuvo que dejar porque, claro, el gobierno le absorbía todo. Y entonces dice, cuando dejé de ser presidente del gobierno, quise retomar la lectura. Y entonces cogía un libro y empezaba a leerlo, y a la página 10-15 lo tenía que dejarlo porque no podía, era imposible.
Horrores.
Y dice, ¿y cómo creen ustedes que conseguí yo volver a leer los tochos? Dice, empezando a leer El Alcázar, Mortadelo y Filemón, los cómics, y dice, y poco a poco iba aumentando como si aquello fuera una dosis, ¿no? Hasta que llegó a la... Y eso fue lo que me pasó a mí, ¿no? Después yo tenía un sueño. Yo llevo escribiendo muchísimos años, muchas de las cuales están ahí guardadas en mi casa, ¿no? Y entonces yo tenía un sueño que era publicar. Y entonces, ya cuando me jubilé, dije, bueno, pues ahora tengo tiempo, porque tú sabes que publicar requiere más tiempo, sí. Luchar, en el mejor sentido de la palabra, con las editoriales, las correcciones, etcétera, etcétera. Y entonces dije, mi ilusión era, no tenía otra, era ver mi novela en el escaparate de una librería. Digo, en cuanto yo vea mi novela en el escaparate de una librería, digo, ya se terminó. Yo ya cumplí mi sueño. ¡Qué iluso fui! ¡Qué iluso fui!
Te comió el gusanillo.
Aquello ya, y me he dado cuenta de que es el escribir, y lo hago con gusto y con placer. Es muy adictivo, es como una droga, es una droga buena,
sí.
Pero sí, es adictivo.
Yo he contado alguna vez que cuando saqué la novela de La Vida de Rosa, apenas conoce uno el mundillo este, ¿no? Te vas poco a poco introduciendo. Y en una de las... ya me mandaban información de editoriales, ¿no?, para sacar libros, para que escribe esta novela con nosotros, y tal. Y en una de ellas me llegó La Casa del Libro de Madrid. Me llegó publicidad de ellos. Y le dije a mi editor: Pedro, yo quiero mi libro en La Casa del Libro. y La vida de Rosa está en la Casa del Libro de Madrid. Ajá. O sea, eso es lo que decía, que te pone... Sí, ciertamente, es que es muy adictivo y te pone un chute de adrenalina. Comentábamos antes que con cualquiera que edite siente pasión, pero el primero es indescriptible.
Como el primer hijo, ¿no?
Como el primer hijo.
Como el primer hijo, ¿no? Dice, no, tengo tal... ¿Tienes preferencia por algún hijo? No, no, ninguno. Pero interiormente el primero, claro, es la novedad. Es el ver lo que es ser padre y efectivamente, y eso es una experiencia. Después, al cuarto, al quinto, pues...
Imagínate... Imagínate en aquella época que venían 18, algunas familias venían 12, 15. Pues el último dirían, oye, que ha venido otro.
No, yo creo que el
ya no preguntaban ni qué ha sido. Ni...
El cuarto o el quinto ya se dedicaban a criar a los demás, claro. Si es que además esa experiencia...
Se van haciendo cargo de...
Esa situación la conozco yo, una amiga mía, que fueron 12 hermanos. Dice, allí, dice, ya a partir del cuarto o el quinto, ya eran los que nos dedicábamos a criar a los demás.
A los más chiquitillos.
A los más chiquitillos, ¿no? Y dice, y salimos todos. Y dice, y salimos todos. Adelante. Digo, bueno, pues no deja de ser una buena noticia.
Trabajaste un tiempo en radio, me dijiste el otro día.
Sí, pero hace muchísimos años. No trabajar en radio como una... como una experiencia profesional, sino simplemente como una afición. Siempre me gustó la radio. Fíjate, yo la viví la radio, estuve 2 años, tenía un programa musical y estaba allí en esa emisora Don Luis del Olmo, que sabes que es de Ponferrada.
Ah, sí, sí,
claro,
lo sabía, soy
de Ponferrada,
lo sabía.
Y yo hasta los 17 años... 18, que ya me fui de casa, independizándome, como ahora, que muchas veces somos los padres los que nos independizamos de los hijos. Los hijos se quedan en casa.
Ha cambiado
lo que ha cambiado, ¿no?
Ha cambiado la vida.
Y no cobraba ningún dinero. Para mí era una alegría
era
enorme.
Un hobby.
Era un hobby total y absoluto. Y me gustaba muchísimo. Lo que pasa que, bueno... la vida, pues, te va marcando un camino, otro, y bueno, yo elegí el de la abogacía, ¿no? El de la abogacía.
Sí, hombre, no sabemos nunca.
No, no se sabe, no, por supuesto que no.
¿Dónde vamos a, como se dice por aquí, dónde vas a plantar el huevo?
Efectivamente.
Nosotros estamos aquí como hobby. O sea que... háblanos del administrador fiel, un poquito, aunque sea.
El administrador fiel es, como decía antes, es un drama. Está ambientado, no es una novela histórica, ¿eh? No, porque eso, a veces cuando dices una novela histórica, a veces la gente se tira un poco para atrás. Digo, no es una novela histórica. Es una familia de aristocrática, del conde, la condesa, el hijo, Antonio Larrea, el administrador fiel, y María la doncella. Después aparece algún personaje más, pero de forma muy, muy, muy transitoria, muy, muy fugaz, ¿no? Y se desarrolla desde 1898 al 18 de julio de 1936.
¿Entre guerra?
Entre el primer tercio, durante un poco más del primer tercio del siglo XX, que la verdad que fue muy prolífico en la historia de España, ¿no? Tú, por ejemplo, Gaby, echas la vista atrás 30 años para atrás y dices, ¿realmente qué es lo que ha sucedido? ¿Qué cosas importantes han sucedido? Pues cosas llamativas no han sucedido. No ha habido guerras, no ha habido golpes de Estado, no ha habido hecatombes económicas, ¿no? Pero ese primer tercio de siglo de España, que es en la época en que se desarrolla la novela, empezó con la pérdida de las colonias en 1898, el desastre de Anual, el gobierno de Alfonso XIII, la dictadura de Primo de Rivera, y después sí que hubo un hecho muy... que fue la famosa gripe española, que tú sabes que no fue ni española ni nada, ¿no?
Casualmente, yo quiero ahondar un poquillo en estos temas.
Sí.
Casualmente, en España no se dio, porque España fue la única que preveyó bien la curación de este, o el tratamiento. Se dio en el resto del mundo, pero la llamaron precisamente gripe española porque no se daba.
No hubo tantas víctimas como en el resto de países europeos. Bueno, fue una pandemia, hubo muertos.
Sí, a nivel mundial.
Yo me documenté porque aparece en la novela, aparece de forma muy sucinta, ¿no? Sí. Porque yo tampoco quería explayarme, ¿no? Y entonces, según la documentación, murieron en todo el mundo entre 80 y 100 millones. Es que hay, joder, claro, son 20 millones, ¿no? Son 20 millones. Pero claro, no se contaba los muertos, ¿no? Yo no sé si en el COVID han muerto tantas personas, ¿no? Han muerto tantas personas.
En los países, digamos, donde está hay un poco más de transparencia, sí. No vamos a ir a que todo esté documentado en todos lados, pero sí se puede certificar, pues, básicamente los que ha habido. Por desgracia, hubo en España, en Francia, en Estados Unidos, tal. No en China.
Sí, no, China es hermético.
En
¿no?
China decían, no, apenas había unos cuantos de millones. Pero claro, para ellos, sí. 100.000 pues, no son nada. No, donde nada, hay 1.500 millones
es un
de
pueblecillo, es un pueblecillo chiquinino como Magaña de Peda.
Claro, claro.
Y lógicamente después termina en 1931 con la proclamación de la Segunda República, y esos 5 años en España, que fue una convulsión en todos los aspectos, en aspectos políticos, sociales, económicos y de todo tipo, ¿no? Y que terminó el 18 de julio de 1936 con el alzamiento del general Franco, ¿no? Y ahí termina la novela. Habrá una segunda parte, una continuación de los personajes, porque me han llamado mucha gente y me ha dicho, hombre, Guillermo, mira, que nos hemos quedado un poco así, ¿qué le ha pasado a los personajes a partir del día 18? Digo, no os preocupéis. Pero es allá dentro de, yo supongo que dentro de un par de años, por lo menos, porque hay que documentarse mucho, porque más que hablar de la guerra, que es un tema excesivamente ya trillado y no quiero yo meterme, lo que sí que me quiero centrar en los años 40. Los años 40, que fue también una época, algún historiador ha dicho que es la época ominosa, se dice así, ominosa, ¿no?
Sí.
De España. De España,
la época más dura.
La época más dura, donde hubo. Yo escuché una vez a un comentarista decir que en la posguerra hubo más muertos que en la guerra civil. Hubo más muertos que en la guerra civil.
Sí, sí.
Lógicamente, los muertos en la guerra civil fueron por los combates, ¿no?
Sí.
Pero en la posguerra, el hambre, las enfermedades, la miseria, yo qué sé, tantas y tantas desgracias que, bueno, poco a poco se fue saliendo, llegaron los años 50, los 60 y bueno. Pero es triste, pero yo creo que la gente, los chavales de ahora, no deben de olvidar la historia, sea la de la República, sea la época de Franco, porque como decía el otro, quien olvida la historia va a cometer el error de repetirla.
El problema de la historia es que cada cual lo cuenta bajo su propio prisma.
Claro, claro, claro.
Para mí, yo siempre que me refiero a la guerra civil española, la llamo la guerra de la vergüenza. Porque te puedes defender de un vecino, te puedes defender, pero que en tu casa te mates con tus hermanos, con tus primos, con tus padres, con tus...
Eso no, ojalá no vuelva.
Ojalá que no.
Ni la civil ni la tercera guerra mundial.
Entonces, cada cual cuenta lo vivido desde la visión que tienen los que, como digo, nadie ganó ni nadie perdió, todos perdimos, pero los que se quedaron el trofeo la ven como algo bueno y positivo. Lógicamente, los que las pasaron canutas, que fue la mayoría de la población, los que se fueron, tuvieron que salir exiliados a Venezuela,
sí.
Que hoy tanto le ponemos pega, que vienen cuántos miles y miles de españoles, canarios, cuántos emigraron en aquella época a Venezuela, a México. Los niños que se llevaron a Rusia para salvarlos. Otros tantos fueron a Inglaterra. Seguramente para ellos no sería algo feliz.
No, no, el desprenderse de tus padres, de aunque vivas en unas circunstancias, el que te arrebaten de forma voluntaria o forzosa de tu ambiente familiar, eso tiene que ser muy duro.
El otro día oí que en torno a 700.000 niños hay en Gaza sin padre y sin familia ya.
Es una vergüenza.
El atropello que están cometiendo este señor.
Y que se pare ahí, porque fíjate lo que está pasando ahora en Irán, ¿no?
No, sí, la bola va creciendo. La bola va creciendo y ayer precisamente el presidente francés presentó un nuevo submarino nuclear y diciendo que va a aumentar el número de cabezas nucleares para defenderse. Estamos perdiendo los papeles, estamos perdiendo la dignidad, la humanidad.
Gaby, volviendo a la novela,
sí,
que decía que no es una novela histórica.
Ya.
Es políticamente correcta en el sentido de que yo no tomo partido.
Sí, la trama. Tú cuentas la trama que ocurre.
Yo cuento la trama y cómo les afecta los acontecimientos políticos a los personajes, ¿no? Cómo cada uno debe de procurar defenderse, no llamar la atención. Pero no solamente durante la República, sino también durante la dictadura, porque en la dictadura también había gente, españoles, que no estaban de acuerdo, ¿no? Como después había gente que no estaba de acuerdo con la República. O sea, que parece que siempre nos tenemos que defender, ¿no? Sobre todo si no estás en una democracia,
sí,
en
claro,
la que puedes hablar, puedes expresarte, dar tu opinión. En ese tipo de regímenes donde no hace falta ir a... Ahora tenemos varios ejemplos, ¿no?
Sí.
Donde, como digas, a prisión, ¿no? A prisión. Y entonces, ya te digo, no me meto yo para nada. Además, yo he procurado no tocar la política en mis novelas. He preferido que los personajes vivan su vida, que se las arreglen.
En cada época pasa...
En cada época pasa lo que pasa. Tiene sus problemas, pero bueno, independientemente de la situación política, del gobierno que esté, y bueno, y lo importante es siempre tirar para adelante sin meterse con nadie, sin hacer daño a nadie, y procurar ser feliz, que yo creo que antes hablabas de la felicidad.
Sí.
Para mí la felicidad no existe, por mucho que hayan teorizado tantos y tantos escritores y tal, para mí la felicidad no existe. Para mí lo que existen son momentos mínimos de felicidad, ¿no? Para mí son momentos, muy momentos, que eres feliz en ese momento y a los 5 minutos esa felicidad se te ha escapado, se te ha ido, ¿no? Y entonces, ¿qué es la felicidad? Pues yo creo que es muy difícil definirla. Es imposible de definir. Además que cada uno ve la felicidad de una manera. Cada uno ve la felicidad de una manera.
Hace,
¿no?,
bastantes programas ya. Comenté que, desde luego, cada uno lo ve de diferentes... ¿Pero tú crees que un niño con un trozo de pan ahora mismo... comiendo sin que haya bombas cayendo a su alrededor en Gaza, ese instante de felicidad no existe?
Sí existe y lo recordará siempre.
Siempre, lo
y
va a recordar
siempre.
Siempre. A eso iba, que sugería o quería apreciar el que la naturaleza humana, tú vives 80, 90, 70, los años que sean, y de esos tienes 25 momentos relativamente felices o muy felices que han durado 2 minutos. Pero esos 25 momentos los vas a tener grabados siempre. Es la naturaleza humana la que te hace que se retenga lo bueno por encima de lo malo. aunque todos conozcamos los momentos malos, pero no te sale, digamos, a flor de piel ese rato, ese estado de melancólico, de dolor, de pasión que has pasado, te sale así de pronto. Sin embargo, sí, el feliz lo recuerda la mente y lo recuerda para toda la vida. Aunque pues, sean pequeños.
Pues yo creo que a veces, fíjate, es más satisfecho, perdón, sí. Da más satisfacción una desgracia, hombre, siempre que no sea el fallecimiento y tal, estas cosas, ¿no? Quien más y quien menos, y de hecho a mí me ha sucedido, yo soy un tipo normal y corriente, o sea, hacen, por ejemplo, echas la vista atrás, ¿no? Y has visto, te ha sucedido algo en la... un hecho que dices, madre mía, Guillermo, el mundo se me ha caído encima, ¿qué he hecho yo para merecer esto y tal? Y eso pasa, ¿no? Y al cabo de los X años, dices, jope, si no me hubiera sucedido aquello, fíjate, no tendría esto.
Lo que me ha cambiado la vida.
Lo que me ha cambiado la vida. Y gracias a eso. O sea, que muchas veces la felicidad viene disfrazada de desgracia.
Cuando, bueno... ¿Desgracia o...?
Bueno, desgracia en el sentido de que no sea la muerte, una enfermedad grave, sí. Pero no sea un problema en el trabajo, que has tenido un juicio y no te ha salido mal y hubieras querido que hubiera sido de otra manera. Me refiero a ese tipo de desgracias. O que vas por la carretera y ahí en mitad de la mancha se te ha estropeado el coche, ha petado y has tenido que pasar 4 o 5 horas esperando a que vea la grúa, la mujer protestando porque tenías que haberlo llevado al taller, los niños llorando, decir, madre mía, ¿qué he hecho yo? ¿No?
Sí, pero Guillermo, a lo que me refería en ese caso, imagínate que 10 kilómetros más adelante había un accidente y que no te ha pasado porque se te ha roto el coche.
Efectivamente.
Quiero decir que nosotros tenemos, el sino de cada uno está marcado. Aunque creamos que no, yo creo que somos como marionetas en una especie de tío vivo que vamos teniendo a lo largo de la vida nuestros pasos, creemos que somos libre albedrío, como tuvimos
sí,
aquí
a, y que manejamos
con
escritor, nuestro...
pero realmente no.
No.
Porque dices, entre blanco y negro, no, yo voy a coger blanco porque si cojo negro, tal. Pero es que ya estaba predestinado que cogiera el blanco. O sea que.
O sea, tú crees en el destino como yo.
Yo creo que sí.
Pero yo no creo ni en el azar ni en las coincidencias. Dice uno de los personajes, claro, dice porque lo he dicho yo, lo he escrito así, de que las coincidencias o los azares se terminaron cuando Dios creó el mundo. Cuando Dios creó el mundo, se han terminado. El azar y las coincidencias. Lo que sí creo, como tú decías antes, es en el destino. Es decir, cada persona tiene un destino, lógicamente es un destino misterioso, secreto, y es como intentar descifrar las líneas de la palma de las manos, ¿no? Es decir, bueno, ¿cómo es posible? Y esta pregunta me la hacía ayer, digo, ¿cómo es posible que si somos, ¿cuántos? 8.000 millones de personas en el mundo.
Ya van por ahí, sí.
Que todos tengamos unas huellas digitales diferentes. Unas huellas digitales. Digo, es que no es posible. Digo, tiene que haber alguien por ahí, en algún sitio, que las tenga igual que yo. O él, o yo igual que las suyas, ¿no? Y entonces, pero sí, yo creo en el destino. Y a veces, bueno, tratas por todos los medios de encauzar tu vida lo mejor posible, de que el trabajo te vaya bien, de ir con bien, tener una buena relación con tu mujer, con tus hijos, procurar tener una buena alimentación, hacer deporte, sobre todo para la edad que tenemos, que es vital. Una buena alimentación, hacer deporte es vital. Pero dices, lo que tenga que ser será. Y va a ser.
Sí, claro.
Va a ser, ¿no?
Hombre, no vamos a ser como... ¿cómo se llamaba el síndrome de este de Diógenes? ¿Sabes? La realidad de Diógenes. ¿Cómo fue?
Sí.
Diógenes era uno de los sabios de Grecia en la época
de
Alejandro Magno. Mm. Y a Alejandro le hablaron muy bien de él y tal. Y cuando llegó donde estaba Diógenes, pues Diógenes estaba allí tumbado, la gente le llevaba comida para que... Él no hacía nada. Él estaba la vida contemplativa. Uh-huh. Que yo no sé de dónde sacaron la acumulación de...
Le pusieron
el síndrome de Diógenes. No tiene nada que ver con la realidad. Y se le puso delante y Alejandro Magno le dijo... pídeme lo que quieras que te lo concederé. Dice, pues aparte que me estás quitando el sol. Date cuenta lo que era. Yo decía, no necesito nada.
No para, necesito nada, ¿no?
Para seguir. Uh-huh.
Sí, decía otro pensador que yo lo he pensado, lo tengo muchas veces en mi cabeza, de que creo que era Sócrates, decía que si tienes para comer en la vida ropa y calzado para vestirte, Y leña para calentarte en invierno, no necesitas más. Todo lo demás que tengas, o todo lo más que quieras, es lujo y presunción.
Sí, sí, sí.
Más o menos. Yo creo que era
sí, algo parecido. Sí, lo leí yo también. Bueno, la trama Neri.
La trama Neri.
Cuéntanos algo de la trama Neri.
La trama Neri, ya te digo, se desarrolla entre 1898 y 1936, ¿no? Y entonces son unos personajes que viven dentro de una casona, de la casa-palacio de los condes de Beltrán, de don Luis y doña Mariana, doña Mariana Leonor. Y a principios de siglo, vamos, gente muy rica, poderosa y con muchísimo poder, ¿no? Y tienen un administrador, Antonio Larrea, el administrador fiel, que es el abogado de la familia.
No, pero me he ido a la trama Neri. Esto no es la trama Neri.
Ah, no.
Es que al decirme de 1800...
¿Está grabando?
Sí, no pasa nada, no te preocupes. No pasa nada.
La trama Neri.
Es que me iba a la otra novela, la trama Neri.
La trama
yo
Neri.
Es que me estás contando y digo, vale. Lo estamos metiendo otra vez en el administrador.
La trama, sí. esto es una, ya te digo, es una trilogía que abarca desde principios, abarca prácticamente todo el siglo sí. XX, ¿no? Vidas Cruzadas, que fue la primera, se desarrolla sí. en los años 90 en Beltrán, que es un pueblo imaginario. Después va la trama Neri, que se desarrolla en los años 40, y termina en el primer tercio de siglo con el administrador fiel. La trama Neri es una, yo la he definido como ahí el personaje es una especie de road movie, como dicen los americanos, es una película de carretera, de persecución, sí. de persecución. Entonces el protagonista estuvo 15 años en Argentina y se volvió a España en 1942. Se tiene que volver a España porque tuvo problemas, se asoció con un italiano, un mafioso, que para él fue su padre, porque él se fue con 17 años para la Argentina en busca de un futuro. Y está allí 15 años, hay un tiroteo, entre bandas rivales en Argentina. Por aquella época Argentina era la octava potencia mundial, la octava potencia del mundo, con un poder económico enorme.
La época de los...
Sí, Perón. La época de Perón.
De Perón.
Perón es... Primero fue Rafael Castillo, y sí, después fue Perón.
Perón.
Perón. Y entonces hay un tiroteo y le dice Neri, que es el italiano, dice, mira, vete para España porque esta gente te quiere cargar, te han hecho responsable de todo y te vas para España. Entonces él va para España y 15 años después recibe una carta en España de un abogado diciendo que su amigo, para él su padre, que regrese a Buenos Aires y que es para hacerse cargo del nieto, que es el único Neri que queda allí, que tiene 8 años de edad, que lo adopte. Ya el abogado ya le dice que no se preocupe, que ya todos los problemas legales están resueltos, y se vuelva con él a España. Y entonces él coge un barco en 1942, fíjate, con todo el Atlántico lleno de submarinos por todos los sitios.
Y no alemanes, perdón.
Y bueno, consigue llegar a Buenos Aires. Se entrevista con el abogado y entonces el abogado dice, no te preocupes, no se preocupe usted, que aquí tengo los papeles, que usted se puede llevar al niño, porque él vuelve en el mismo barco en el que fue. y a los 5 días, ¿no? Y aquí tiene, y entonces dice, le entrega un sobre con $5,000, que era una cantidad respetable.
En aquel tiempo.
En aquel tiempo, dice que es lo que ha dejado su abuelo, que lo ha dejado y tal. Y bueno, pues igual. Y él sabía que él tenía muchos bienes. El protagonista español sabía que su socio tenía muchos bienes y solamente quedan $5,000. Y entonces el otro dijo, bueno, con la crisis ha habido crisis económica, ha hecho malos negocios, este hombre ha tenido un cáncer, después también ha fallecido su mujer, ha habido muchos gastos médicos. El caso es que, como todos los abogados, lo envuelve. lo envuelve y lo convence. Dice, bueno. Pero él dice, aquí hay gato encerrado. Esto no puede ser. Esto no puede ser. Además se da cuenta que lo vigilan, que lo controlan y hasta incluso que intentan secuestrarlo a él. Intentan secuestrarlo. Y hasta ahí puedo hablar.
Hasta ahí puedo leer.
Hasta ahí puedo leer, ¿no?
Sí, como decía.
Y entonces ahí ya hay una persecución de perseguidos y perseguidores. Él va con el niño y los sicarios, los matones del abogado, son los que van detrás de él tratando de agarrarlo. Pero él todavía no sabe, bueno, ¿por qué me quieren pillar? ¿Por qué me quieren pillar? Hay un motivo.
Hasta que aparece el motivo.
Hasta que aparece el motivo, efectivamente.
Bueno, pues, Guillermo, se nos va el tiempo. Ya me han dado... ¿Qué estás escribiendo ahora?
Pues estoy...
Porque el escritor no deja nunca de escribir.
No.
Aunque has terminado la cuarta novela.
Gaby, pero... ese día cuando yo vi mi novela en el escaparate de una librería, tenía que haberme hecho caso. Es decir, ¿has cumplido el sueño? Vale, pues se acabó. Pues no.
No se puede. No
ahora, se... ahora sí, ahora estoy escribiendo. Está prácticamente escrita, lo que pasa es que está en fase de corrección. Ya tengo a dos correctoras, digo dos correctoras porque las dos son mujeres.
Pero esta es la cuarta, la que me has dicho que tenía.
La cuarta.
Sí, pero de momento está...
No está publicada. No está publicada.
No, todavía. Pero me refiero, es que yo saco uno... Pero, y sigo escribiendo otras cosas. Quiero decir, aunque la haya editado o lo tenga
en papel, en la pantalla, está en el ordenador.
Sí,
está en el
ordenador. Pero sigue escribiendo otras cosas.
Por ahora me tomo un pequeño respiro. Y es una novela que no tiene nada que ver con estas tres, porque a cualquier escritor o juntaletras que soy yo, ¿a quién no le gusta escribir una novela policíaca?
Pues sí.
¿Qué escritor por no sé, independientemente de la nacionalidad, no ha escrito, no ha tenido la tentación de
no
unas.
La...
Y es lo que estoy haciendo, escribiendo una novela de una investigación policial. Una investigación policial.
Pues muy bien, Guillermo. Muchísimas gracias.
Hombre, gracias a vosotros
por acompañarnos.
Por favor, que es un placer estar aquí con
Espero
todo
Espero que tenga mucha suerte con estas novelas. Que siga escribiendo, por supuesto. Eso ya sé que no lo va a...
Eso no.
No te lo vas a poder quitar de encima nunca ya.
La suerte no lo sé. Ahora, que voy a seguir escribiendo, sí.
Sí.
Si voy escribiendo, sí.
Sí, yo te animo a que sigas haciéndolo. A ustedes, gracias por estar ahí. Ojalá que se lo pasen bien con nosotros. Volveremos el próximo sábado con nuevas historias de nuevos invitados. Quiero adelantarles que el próximo viernes, 20 de marzo, a las 7 de la tarde en la sala de exposiciones de la Biblioteca Municipal de Salobreña habrá un recital de poesía a cargo de nuestro amigo Raúl Calvo. También desde la Asociación Cultural Y Tú Que Escribes, que estamos intentando llevar a cabo una colocación de librerías, unas cajas, para poner libros en las playas al alcance de cualquiera que quiera o esté interesado en leer, mientras descansa o toma el sol, siempre para después, por favor, devolverlo a las cajas. Que sí, que se romperán, que se los llevarán, que con todo eso ya contamos, pero ¿y si funciona? Cuando las vayamos a poner, si alguien quiere donar libros con tal fin o simplemente depositarlos en las cajas que tengamos puestos, pues o canjearlos, también estará bien hecho. También, claro que sí, se los pueden llevar a casa, pero lo mismo. Por favor, como decimos por aquí, que sean de Huelva. Nos vamos a ir, como siempre, con música, con un grupo que fue muy especial, con una de sus canciones que hoy cumple años. En el 78, este single fue número uno de Billboard Hot 100 durante 8 semanas seguidas. ¿Quién no ha bailado esto en la pista del Paseo de las Flores? Ellos eran Bee Gees, el tema Night Fever. Tal vez lo hayan oído, o no. Adiós.
Radio Salobreña.